de reunir a todo este grupo de personas que tienen buenas cosas. Hay muchas personas allá afuera que tienen buenas ideas, pero ¿qué sucede? Que no tienen a lo mejor los medios, los contactos, tienen algo de temor, algo de miedo. Entonces, realmente, Negocios y Cheves es esto, es una comunidad sana, es una comunidad de confianza, que evidentemente pues la cerveza hace que esto todavía se facilite un poco más.
Fluya.
Sí, que fluya. Entonces, básicamente es ese valor agregado, por así decirlo, que la cerveza tiene, y que ahora, hoy en día, lo que antes era los negocios en cafeterías y en cafés con el pan o con el café, hoy en día muchos suceden en bares, en restaurantes. Entonces, bueno, ¿cómo se pueden combinar estos dos mundos?
Atrévete a Emprender es el podcast donde te compartimos las historias de personas que se han decidido perseguir sus sueños a través de emprender. Mi nombre es Mauricio Leal Goldstein y soy cofundador de la aceleradora de negocios Flux. Te invito a disfrutar este episodio que hemos preparado para ti.
Bienvenidas y bienvenidos al podcast Atrévete a Emprender. Les habla su anfitrión Mauricio Leal, y que además soy cofundador de la aceleradora de negocios Flux. Espero que estén muy bien, y esta semana con un gran invitado, pero además un gran amigo. Raúl, bienvenido.
Muchas gracias, Mauricio, por invitarme aquí a tu programa del podcast. Y bueno, pues venimos a platicar un poquito de todo esto, ¿no? Del emprendimiento, cómo ha sido evolucionando, y una buena labor que estés también compartiendo de estos temas.
No, pues aprendiendo de gente experta como tú. Ya iremos conociendo más de Raúl. Y para empezar, ¿quién es Raúl Muñoz?
Pues mira, ¿quién es? Es la pregunta del millón, porque ha cambiado quién soy y varía incluso también por día, por hora. Entonces, pero lo interesante es qué he logrado hacer, o por qué he logrado que me reconozcan de alguna manera. Entonces, a raíz, hace, tengo como 3 años trabajando en el ecosistema del emprendimiento por medio de diferentes proyectos, entre los que destacan la comunidad de Negocios y Cheves, que realmente es una comunidad que se formó buscando impulsar a emprendedores y fomentar mucho el tema del networking, que al final es una de las herramientas de negocios muy poderosas y que de alguna manera se ha dejado de un lado, y que a veces también es algo, un tabú, donde dices, oye, es que yo no tengo contactos. Ese es como uno de los mitos que existen en el emprendimiento, de que, oye, es que yo no puedo hacer eso porque yo no tengo contactos. Entonces queríamos romper con ese mito. ¿Cómo? Por medio de formar una comunidad que pudieran compartir contactos, que pudieran compartir mejores prácticas, y a lo mejor una persona que está ahí dentro de esa comunidad, dentro de ese evento, porque principalmente era organizar eventos para reunir a estos emprendedores. Entonces, a lo mejor que dentro de ese lugar pudieras encontrar a alguien que pudiera potencializar tu negocio o tu emprendimiento. Entonces, fue un tema así como de reunir a todo este grupo de personas que tienen buenas cosas. Hay muchas personas allá afuera que tienen buenas ideas, pero ¿qué sucede? Que no tienen a lo mejor los medios, los contactos, tienen algo de temor, algo de miedo. Entonces, realmente, Negocios y Cheves es esto, es una comunidad sana, es una comunidad de confianza, que evidentemente pues la cerveza hace que esto todavía se facilite un poco más.
Fluya.
Sí, que fluya. Entonces, básicamente es ese valor agregado, por así decirlo, que la cerveza tiene, y que ahora, hoy en día, lo que antes era los negocios en cafeterías y en cafés con el pan o con el café, hoy en día muchos suceden en bares, en restaurantes. Entonces, bueno, ¿cómo se pueden combinar estos dos mundos?
Creo que, digo, hay varios puntos importantes en lo que mencionas, pero me quedo con la parte de comunidad. Algo que nos inspira a hacer el podcast es que justo tal vez hay alguien que quiere emprender o que ya emprendió y que dice, pues, ¿con quién? No tengo relaciones, o no tengo, pues tal vez mis papás ya pues trabajaron en una empresa, o sea, no tienen como un ecosistema o un grupo de relaciones de emprendimiento. Entonces, ¿cómo a través de Negocios y Cheves fuiste provocando? Y que el que decía, no, o sea, emprendimiento solo es para los hijos de los ricos, o yo como si yo, pues tengo una idea, pero ¿por qué yo voy a hacerla? ¿No? Que a veces es esa la lucha. La diferencia entre el que se atreve y no es el que decide, oye, sí puedo, ¿verdad? No es fácil, voy a tener que picar piedra, pero ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, en Negocios y Cheves, ¿cómo fue esta construcción de comunidad en algo que no existía y que ustedes crearon desde cero?
Sí, bueno, digo, los eventos de emprendimiento ya existían desde hace tiempo. La verdad es que no fue algo nuevo que realmente inventamos, y eso también es otro de los hitos dentro del emprendimiento, que muchas veces te dicen de que no, es que tienes que hacer algo nuevo, inventar, buscar el hilo negro, y la verdad es que no existe, todo ya está inventado, solo lo que sucede es que todo está mejorado, todo está de alguna manera puesto en práctica de alguna forma diferente, con un valor agregado diferente. Entonces, en Negocios Ducheros justamente sucede eso, había eventos de emprendimiento donde había conferencias, pero veíamos un área de oportunidad donde, pues mira, ya está la gente aquí en el evento, ya está sentado 3, 4 horas a lo mejor escuchando 2 o 3 conferencias, y después ya no había como un seguimiento, ya no había como que un tema de interacción, ya se perdía como toda esta gente que también estaba interesada en el tema, pues qué se le podía dar, qué más valor le podías agregar a estas personas. Entonces, de esa manera combinamos dos cosas que fue, bueno, hacemos dinámicas de networking, de relaciones para que intercambien tarjetas, para que intercambien teléfonos, y de alguna manera eso ya también te genera algo que se le llama compromiso social, que pues ya vas tú a un lugar o declaras públicamente o haces un tema de un statement, por así decirlo, donde dices, oye, yo, este es mi objetivo para, no sé, para este mes, para este semestre, y a la hora de declararlo tú de alguna manera pública, te comprometes de cierta manera un poco más. ¿Por qué? Porque en dado caso que no llegues a cumplirlo, pues hay esa conciencia moral de que, oye, ya lo dije, ya se lo platiqué a esta persona, tengo que, ahora sí, por las de todas, tengo que cumplirlo, tengo que llegar a ese objetivo que me tracé. Entonces, realmente Negocios Chévere sale así, es una comunidad de amigos, es una comunidad de personas que llegamos y que era ver la manera de cómo construir en conjunto, tan simple como eso.
Algo que tal vez nos saltamos, Raúl, es esto de Negocios y Chévere, y porque eres amigo, lo combinaste en tu rato de ser godín. Entonces, ¿cuál fue tu trayectoria previa a luego emprender ahora sí tiempo completo?
Sí, mira, un poco de la historia es que sí, efectivamente, estuve en el mundo corporativo alrededor de 5 años, aproximadamente, en el mundo financiero. Soy ingeniero industrial, me gradué en el 2012 y mi primer empleo es en un banco aquí de la ciudad. Y bueno, empecé mi carrera como profesional, de analista, me promueven a gerencia y ahí estuve otros años. Y la verdad es que aunque el mundo corporativo es muy bueno y te da herramientas muy valiosas que realmente no se desprecian porque son aprendizajes, pruebas en empresa ajena, todo lo que tú tienes, creatividad. Y más si la empresa también te lo permite, porque también hay empresas que a lo mejor no te dan esa libertad y esa facilidad, pero si la empresa te lo permite, yo creo que es una buena oportunidad para aprovechar tanto los recursos, porque ni siquiera son tuyos, y promover mucho el tema de proyectos, creatividad y todo lo que tú tengas dentro. Entonces, un tiempo, una etapa que no sé si por qué era la empresa, por qué sucedió todo esto, pero creo que ya también la capacidad que yo tenía en mi curva de aprendizaje y los retos que yo tenía dentro de la empresa como que ya no eran los suficientes para mantenerme a tope en temas de motivación. Entonces, de alguna manera, empecé a buscar cosas externas que pudiera complementar de alguna manera, ya sea de manera remota o de manera secundaria. O sea, probé diferentes cosas, o sea, desde anduve en Uber también, cuando recién llegó Uber. Pues dije, oye, pues es un nuevo modelo, es una otra cosa. Entonces, me suscribí en el modelo de Uber y terminando mi jornada laboral me iba a choferear. Bueno, grandes historias he recolectado de ahí. Y digo, es una experiencia que realmente cuento porque fue muy bonito. O sea, el conocer este tipo de modelos, el ver cómo las personas están adaptando a otras cosas, entonces se aprendieron muchas cosas de eso, hice otro tipo de cosas de venta en línea y de empezar a hacer cosas y de negocios.
O sea, sí tenías claro emprender, o sea, no. dijiste, aquí, digamos, ya no estoy retado, tengo tiempo que puedo disponer, atención que puedo distraer, entonces ya lo traías el gusanito.
No, claro, así. Y en lugar, por ejemplo, a lo mejor de estar perdiendo, entre comillas, y para los que nos escuchan hice la señal de comillas, en lugar de estar perdiendo el tiempo a lo mejor en redes sociales o en a lo mejor buscando algo que, porque evidentemente no me dejarán mentir la mayoría de las personas que me escuchan o que han sido empleados de un trabajo formal, hay tiempos muertos que utilizas en ocio. La productividad dentro de una empresa pues también es lo tiene bien medido, que hay tiempos muertos que existen dentro de tu jornada laboral. Entonces, en lugar de a lo mejor distraerme y buscar otro tipo de entretenimiento, lo dedicaba a buscar qué otros tipos de proyectos o qué otros tipos de ideas pudiera generar Mientras todavía seguía con mi sueldo fijo, que eso también es una ventaja del empleo, que tienes un sueldo fijo que te puede permitir probar otras cosas sin descuidar todavía tu ganancia, para tus activos, tus gastos fijos o tus compromisos que tengas de pagos. Entonces, Negocios y Chéves nace ahí como un proyecto que tiene un compañero, me lo platica, me lo picha y me dice: oye, es que tengo estos eventos que organizo donde reúno emprendedores y pues ando viendo qué más hacer. Y como que me pedía más que integrarme, me pedía como más ideas y más tema de asesorarlo en tema de creatividad, de qué más se podía hacer. Al final de cuentas creo que me he considerado un creativo nato, porque siempre ando también pensando y me platican a mí una idea y siempre busco la manera de cómo poder darle algo de valor para que la pueda mejorar o otro tipo de cosas que a lo mejor no tenía visualizadas en ese momento. Entonces me platica y le digo: oye, está muy padre, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo lo estás haciendo? Me empieza a platicar y le empiezo a retroalimentar con ideas constructivas. Y me dice: oye, ¿por qué no te vienes y me acompañas para el siguiente evento? ¿Me ayudas ahí, no sé, a algo? Y dije: ah, pues va.
Déjala Carlos.
Sí. Me dijo: ¿me ayudas, Eliud? Que le mando un saludo, que es con quien inició toda esta aventura.
También otro apasionado
del emprendimiento. Sí, otro ahí de jefe del emprendimiento también, y que está desarrollando muy buenos proyectos también en su rama. Y que pues nos complementamos aquí en Negocios y Chéves. Él es más ejecutador, yo soy más estructurado y pensativo. Entonces, digo, de alguna u otra manera nos complementamos, le ayudo en su evento y nos va muy bien y empezamos a construir ahí. Entonces, eso sucede en el 2017. Entonces, yo todavía seguía como empleado. A finales del 2018 es cuando, bueno, a mediados del 2018 es cuando ya me decido retirar yo del mundo corporativo por dedicarme una a Negocios Chéves, que era uno de los proyectos que traíamos, pero también para poder ya el tiempo de dedicarlo más a fondo en otros proyectos que traía.
¿Cómo fue ese momento? Pues, eres casado, ahora ya con un hijo. O sea, ¿cómo fue? Digo, si te acuerdas, ¿cómo lo viviste y cómo fue el proceso?
Mira, es muy chistoso decidirlo, porque yo siempre digo que renuncié involuntariamente.
Ok.
Porque yo me cambio de la primera financiera donde estuve, me cambio una nueva. Y en ese nuevo empleo, pues empiezo muy bien, era una posición que se estaba creando, entonces evidentemente tenía su riesgo en cuanto a la posición, por así decirlo, porque al ser una nueva posición que tú creas, pues también las métricas y todas las actividades como que no son tan medibles como una posición que ya tienes de años y de categoría para recursos humanos, que ya es súper manejable. Entonces, fue una rusa involuntaria, porque pues la realidad de las cosas es que me despiden de mi último empleo. Entonces, yo eso, en lugar de tomarlo como algo negativo, dije: oye, pues bueno, yo ya tenía la espinita de renunciar en algún punto de mi vida, y dije: bueno, pues ¿por qué no? Ahorita que me están dando esa oportunidad de alguna manera, ¿por qué no aprovecharlo? Entonces, yo canalicé toda mi energía y todo mi esfuerzo para tomar esa acción, ese momento, y convertirlo en algo muy positivo para mi vida y empezar a traccionar todo lo que yo traía de ideas.
Ahora, esta parte, porque es retador, ¿verdad? O sea, la renuncia es un golpe durísimo para digo, el despido, más bien, el despido es un momento durísimo para muchas personas. Entonces, ¿es algo que ya se te da a ti natural, que siempre como que le ves el lado positivo, canalizas tu energía, o fue el momento y dijiste: bueno, ya lo traía y lo que sigue? ¿Cómo es para ti como persona? ¿Es algo que ya tienes desarrollado o en ese momento pusiste todo sobre...?
Fíjate que me lo han dicho, yo también creo que lo considero así, soy muy pragmático en las cosas de la vida. O sea, a mí hay algo que de plano yo no puedo arreglar y yo digo: bueno, ya no lo voy a intentar, ya no me voy a quedar ni desesperar, prefiero pagar. Y entonces ya lo soluciono de esa manera. Entonces, yo creo que ese ritmo o esa actitud que yo tengo pragmática de muchas cosas y muchas decisiones en mi vida me ha servido en esos momentos. Y también como no me ha servido en otros, donde por arranque de que invierto más de lo que debía haber invertido o gasté más de lo que debía haber gastado. Pero bueno, en ese momento pues sí fue una decisión muy pragmática, de decir, en frío dije: oye, pues es esto, hablo con mi esposa, le platico la situación, ella también como que ya me decía: oye, pues ¿qué onda? ¿Cómo te va? Porque también se notaba un poquito tensa también la situación dentro del empleo. Y pues ya le digo: oye, pues pasó esto, ¿cómo ves? Me dice: pues ya también era algo que tú querías o algo que tú veías venir. Entonces dije: bueno, pues vamos a apostarle y a ver qué podemos hacer, o sea, cómo podemos construir. Afortunadamente, mi esposa pues tiene un buen empleo, que de alguna manera los primeros meses, pues digo, con la liquidación que tuve, pues supe ahí administrarlo y sí terminamos muy bien el año. El siguiente año ya empezamos ahí un poquito ajustándonos y todo, pero fue simplemente conversación, fue ajuste, fue planeación financiera. Y eso pues yo creo que se lo recomiendo a todos, porque sí, aunque el despido te lo han pintado como es algo malo, algo que puede cambiarte mucho la vida, pues es también cómo lo tomes, cómo tomes esa actitud y que también cómo tengas tu salud también física, mental para poder tomarlo. Porque si es un golpe duro, si eres todo el sustento que hay en ti por todo este tema de estigmatizado de la sociedad, donde pues se ve mal que una persona la hayan despedido, porque empiezan a pensar de todo, de que ah, es que no eres bueno, es que
¿por qué a ti? Porque por más que les digan, que muchas veces pasa, o sea, es un recorte, se eligieron un grupo de personas. Exacto. Y me tocó, o sea, no fue mal o buen rendimiento. Y aún cuando haya algún tema, a veces hay, pues, no hiciste clic con el jefe, con la jefa. O sea, hay más variables que simplemente, oye, no le echaste ganas.
Exacto. No, claro. Sí,
¿y de qué sirvió que estudiara?
Todo lo invertido en el estudio y todo. No, la verdad es que sí, también mis papás, digo, súper apoyo en eso, sentido la familia. Entonces, creo que algo interesante y rescatable de todo esto fue que me pude dar cuenta, pues, también de quiénes eran amigos, de cómo sentía el apoyo de la familia, cómo sentía el apoyo de otras personas conocidas. Entonces, fue un experimento, si lo queremos ver así, bastante interesante, y que como recomendación, por ejemplo, si te acaban de despedir o si sientes que a lo mejor vas a tener recorte, es primero, oye, pues crea tu red de contactos. Eso me sirvió mucho a mí, el que yo haya fomentado 2 años atrás mi red de contactos. Entonces tenía muchas opciones para poder tocar las puertas, ir a una entrevista, acercarme un poquito más de cerca. Por ejemplo, fue el caso aquí contigo, donde, oye, pues sé que hay oportunidad a lo mejor por acá, ¿qué podemos hacer? Entonces, el que tengas esos contactos, esas relaciones, te sirve, porque llega ese momento y empiezas a ver ahora sí tu cartera y empiezas a ver realmente quién te puede apoyar, y empiezas a buscar otras oportunidades que no habías visto en un principio. También apoyarte con la familia, también apoyarte con ver cuáles son tus dones y cuáles son tus habilidades, que las puedas poner al servicio de los demás y que de alguna manera de ahí puedas generar ingresos en lo que todavía estás en planeación de tu proyecto, de tu actividad, de tu emprendimiento. Entonces, esos son como que tips que yo implementé y que la verdad que me sirvieron mucho, y pues sigo aquí. Digamos que sigo aquí, sigo pagando
los recibos. Sigo de emprendedor.
Sí, sigo de emprendedor. Entonces digo, si a mí me ha funcionado, creo que a todos les puede funcionar.
Hola, espero que estés disfrutando este episodio. Hago una pausa para recordarte que puedes recibir una asesoría sin costo para tu idea de emprendimiento o para tu negocio que está en una etapa temprana. También no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, donde nos encontrarás como Atrévete Podcast y Flux.
Pero a ver si coincides, porque esto de la red de contactos es bien importante y se vuelve un valor bien relevante al momento de que emprendes, porque ya te acercas con esta red de contactos y les platicas, oye, pues mira, estoy emprendiendo, traigo esto, tal vez ni siquiera es algo que te pueden comprar o que está en su negocio, en su servicio, pero te pueden recomendar, o sea, como que, y no lo hacen porque sea Titanes o porque sea Flux, etcétera, es porque es Raúl, es Mauricio, etcétera. Entonces, para quien nos está escuchando es bien importante, o sea, ya cuando das ese paso de emprender, olvídate, oye, pues es un proyecto que van haciendo, sí, van haciendo, pero bien atravesado tu nombre, tu trayectoria, y a veces no tanto lo profesional, sino que confían, oye, es que yo con Raúl le interactué en esta situación, y yo sé que si le pido esto o lo recomiendo con alguien, pues va el resultado que se está esperando, ¿no? Entonces sí creo que la red de contactos es importante. Y que todo eso que han trabajado en ser responsables, en ser puntuales, en dar el 110%, al momento que emprendes, no echarlo en saco roto, ¿verdad? Porque como que a veces nos toca como dividir, no, ahora voy a emprender esto. Pues sí, pero traes cargando un morral de gente que, pues, platícale, ve, pídele el espacio, platícale qué estás haciendo y de ahí va a salir algo positivo.
No, siempre, y eso se liga con la filosofía de hay dos corrientes en el tema de cuando emprendes, que unos dicen que no deberías de contar tus ideas al mundo y hay otros que te dicen que sí. Entonces yo soy de la corriente que sí, al final de cuentas el que tú compartas eso también a la hora que lo dices en voz alta, lo puedes hacer más consciente y decir, ah, bueno, no está tan tonta como yo me la imaginaba. O de plano sí decir, oye, ¿sabes qué? No, sí está, le falta pie, le falta algo a la idea. Y también en esa retroalimentación que puedas o no tener de la persona, pues también te puedes dar cuenta de otros elementos. Entonces sí, el construir tu red de contactos, el platicar pues tus ideas, los proyectos, te puede servir y llegar más rápido al punto que quieres llegar.
Ok, ahora avanzamos. Terminas tu relación con esa empresa, te empuja a hacer algo que ya tenías pensado, pero que no era ese el momento necesariamente. ¿Qué decides emprender? Ya traías lo de negocios y chéves, pero ¿qué habías visualizado? ¿O qué es lo que el primer día dices, me voy a poner a qué?
Sí, pues al principio fue reunir, por ejemplo, lo que te decía, todas las habilidades. Puse, como por así decirlo, un listado de para las cosas que soy bueno. Entonces dije, oye, pues mira, yo siempre he sido bueno para temas de organización de eventos. Pues bueno, puedo a lo mejor facilitar el servicio de logística de eventos o de renta o etcétera. Dije, bueno, vamos a probar por ahí. Oye, también soy bueno para el tema creativo. Pues bueno, vamos a meternos un poquito en temas de creatividad para agencias, para creación de contenido. Luego también, por ejemplo, hay una oportunidad que ya también tenía la espinita del tema del podcast. Entonces, ya conocí algo de audio porque durante mi carrera, porque también traigo como una raíz de ser músico y como que guitarra y toda esta onda artística.
Sí, porque de todo lo que habías platicado nada tiene que ver con ingeniería.
No, de todo nada tiene que ver. Pero de alguna manera, el pensamiento crítico que se me diseñó, por así decirlo, por la instrucción de ingeniería, me ha servido mucho, o sea, en temas de mapas mentales. O sea, ahora dibujo mucho en temas de mapas mentales, Gantt para administración de proyectos. Muchas de las herramientas que aprendí dentro de la universidad me han servido. Entonces, de alguna manera, y a lo mejor no practico lo que es la rudeza o el core de la carrera de ingeniería industrial, que sería en manufactura, sí lo he podido implementar en otras cosas, en otros aspectos. Sí, pues simplemente el hecho del pensamiento crítico que te da la ingeniería, matemáticas, la estadística, piensas un poquito diferente. No quiere decir que sea lo único, pero sí te da otra sensación del mundo, de la vida. Entonces, el audio ya había estado
conmigo.
Ahí lo traía, porque yo había estudiado un diplomado de producción musical. Así como casi llegué aquí a Monterrey, estudié este diplomado. No lo terminé, pero sí me aventé módulos y todo. Entonces ya conocía algo de producción de musical, de producción de audio. Entonces el podcast pues fue una transición muy natural, porque realmente las habilidades técnicas que necesitas pues no son la non plus ultra, ¿no? Al final de cuentas son habilidades que necesitas desarrollar, pero tampoco son habilidades muy difíciles de desarrollar. Entonces empezamos con el podcast como una extensión de contenido de negocios y chéves en formato digital. Al final de cuentas Titanes nace como ese complemento de contenido, de historias, de casos de éxito de emprendedores, líderes, dueños de negocio, personas de influencia, líderes de opinión, para que tengan un espacio donde puedan platicar pues tanto sus éxitos, fracasos, secretos, todo lo que los llevó a alcanzar ese éxito, que cada quien tiene una definición diferente del éxito. Entonces todo eso lo quisimos reunir en ese formato, en podcast, en audio, y empezamos a trabajar en eso hace un año. De hecho, ya estamos cerca de cumplir un año con el podcast. Y hay muy buenas historias, una retroalimentación brutal de diferentes personas que les ha gustado. Y al final de cuentas, creo que nos subimos como que en la época y tiempo indicado de donde empezaba a evolucionar todo este tema del podcast. Y que ahorita todavía no caduca. O sea, todavía es momento para aquellas personas que quieran crear o que estén construyendo una marca personal o una marca de su empresa y que quieran aportar un poco más, el podcast es una de las maneras y formato de contenido más fácil de hacer, más fácil que incluso diseñar, porque diseñar todavía estás viendo ahí que, oye, que los colores, que la foto, que el gráfico, que baja, o sea, no, el podcast es mucho más sencillo, es una plática como la que estamos teniendo tú y Oritz.
Y que no requiere mucha infraestructura. De una vez, digo, para el comercial, ¿dónde encuentran el podcast?
Sí, el podcast se llama Titanes, está disponible en todas las plataformas digitales, las principales: Spotify, Apple Podcast, YouTube, y próximamente ahí traemos otros planes para expandir un poquito la
audiencia. ¿Y en Instagram dónde lo encuentran?
Instagram y Facebook estamos como Titanes Podcast, @TitanesPodcast.
Creo quiero aprovechar y hacer esta pausa porque justo Raúl, con todo este conocimiento, hizo un capítulo que tiene que ver con crear un podcast desde cero. podcast por dummies.
Así es.
Entonces, si les interesa, es algo que requiere un micrófono, lo puedes hacer desde tu iPhone o cualquier smartphone que tenga grabadora y que te permite, pues, también compartir desde tu historia personal o, como lo estamos haciendo aquí, bien lo dices, entrevistar, aprender mucho de la gente a la que entrevistas y llevarte, pues, algo que es para ti, ¿no? Entonces ahí lo dejamos para que quien nos esté escuchando y le late emprender y quiere empezar con generar su marca personal, el crear un podcast es el buen momento. Por estos datos de, si les quieres platicar, ¿cuántos podcasts hay en comparación a canales de YouTube?
Sí, fíjate que esa investigación que hice en podcast fue gracias a que me invita a In Monterrey a platicar un poquito sobre el tema, donde presentamos justamente ese episodio del que hablas, Podcasting for Dummies. Me hice una conferencia dedicada para Inc, donde no quiero presumir, pero fui después de Gary Vee me presentó y después ya entré yo a platicar un poco del podcast y fue algo súper coincidencia, la verdad, porque yo ni siquiera sabía qué día ni nada hasta horas después, donde me dice, oye, no, es que está la conferencia de Gary Vee que va a platicar sobre tendencias de redes sociales y contenido, y después pues ya sigue tu charla. Digo, obviamente había más charlas ese mismo horario, pero yo siempre digo que, pues, prácticamente me abrió Gary Vee mi conferencia.
Fue tu telonero.
Sí, mi telonero, entonces pues gracias Gary Vee ahí por el comercial. Y sí, la verdad es que yo no esperaba, aunque es un tema en tendencia, yo no esperaba tampoco tanta gente. Y sí sucede que sí se llenó la sala y hasta gente se tuvo que retirar porque sucede que hay una historia que la conferencia era con audífonos, entonces necesitabas unos audífonos para poder escucharla, era muda. Entonces,
sí, era una tendencia.
Sí, silent conference, exacto. Entonces me tuve que adaptar así, estuvo muy chistoso esa conferencia, pero gracias a eso decido grabar un episodio especial porque mucha gente se quedó con ganas de escuchar mucho o completa la charla o como quiera. Al final de cuentas, cuando escuchas una conferencia, si no apuntaste, si no tuviste interacción de alguna manera, difícilmente te quedas con todas las herramientas. Entonces lo que hice fue, oye, bueno, hago la presentación en digital para que la puedan descargar, hago el podcast para que lo puedan escuchar y cualquier cosa, pues también me puede contactar a mí, dudas, agendar alguna asesoría, demás, para poder ayudarlos. Entonces por ahí sucede esa historia ahí del Podcasting for Dummies.
Nos vamos a tiempo presente, después de Negocios y Cheves, de Titanes. ¿Cuál consideras que ha sido tu principal reto para emprender?
Ay, el principal reto que para emprender, fíjate que son los mismos hitos que siempre nos dicen. Al final de cuentas, yo también tenía la creencia que necesitaba dinero, que necesitaba contactos, que necesitaba, no sé, que realmente dije, ay, pues, ¿cómo yo puedo emprender si pues no sé nada, no tengo ideas?
No soy de aquí.
Entonces, sí tenía como que esas creencias que, gracias a Negocios y Cheves, y que fue accidental, yo me considero un emprendedor accidental porque realmente yo llego. Yo antes hacía proyectos, pero no los consideraba emprendimientos. Y después, al final de cuentas, que aprendo eso, yo creo que todos somos emprendedores. Es una de mis filosofías que yo tengo y que siempre la trato de compartir porque todos emprendemos algo, todos tenemos algo nuevo que hacer. Al final de cuentas, el concepto de emprendedor o el verbo de emprender es algo que tú estás haciendo diferente o que estás creando. Al final de cuentas, puedes emprender un viaje, puedes emprender un cambio de vida, puedes emprender un nuevo libro, una nueva lectura. Entonces, es un viaje, al final de cuentas, no es una profesión. Y creo que ahorita se ha hecho mucho el tema de que el emprendimiento es una profesión, y cuando yo creo que es más el camino. O sea, no es un destino, el ser emprendedor no es un destino, es un camino, es el proceso. Ya cuando te conviertes en empresario, creo que ese sí ya es un destino al que tú llegas, el que construyas tus empresas, ya es. Pero el tema del emprendimiento, pues es alguien que está accionando diferentes proyectos y que está en camino de llegar al punto que quiera considerar de éxito, de satisfacción.
Coincidimos totalmente y me parece que ahí se complementa, o contenido similar pueden encontrar en Titanes, que nos vamos a las historias de emprendimiento, pero puede ser un negocio, puede ser un libro, puede ser alguien que trabaja en una empresa y emprende proyectos.
Entrepreneur, que está, las empresas necesitan apostar hoy en día para impulsar a sus empleados, para impulsar a su talento, porque son los retos que te platicaba. Si a mí en ese momento me hubieran dado esa facilidad de emprender retos, internos, pues yo creo que a lo mejor si hubiera seguido un poquito más en el mundo corporativo, pero pues bueno, digo, son, cambian los tiempos, cambian la situación, entonces pues ahí va progresando.
Ahora, has entrevistado a muchos emprendedores, has estado en el ecosistema, en los eventos, etcétera, tanto emprendedores y emprendedoras, ¿verdad? Digamos, en plural. Si tú dijeras, ¿qué separa a quien emprende de quien no emprende? ¿Qué dirías? ¿Qué es eso? ¿Qué característica? ¿Algo que tú has encontrado y dices, bueno, esto es algo, una cualidad, una habilidad?
Fíjate, algo curioso que hacía reflexión hace, cuando estuve entrevistando los últimos episodios que tengo, que de hecho tengo muchos pendientes que no hemos sacado por ahí, temas de gestión y administración que traemos ideas, pero sí sucede algo que la mayoría de las personas que entrevisté, que pues yo pues, consideran emprendedores y demás, les preguntaba, oye, ¿y tú querías emprender? Y la mayoría, la respuesta fue que no. O sea, que no, que nunca fue como algo de que no, o sea, yo no quería emprender, pero lo que sí quería era hacer algo diferente y contribuir de otra manera diferente. Entonces, el que mismas personas con, podamos decirle casos de éxito o negocios o proyectos con éxito, de alguna manera, ellos nunca se visualizaban como emprender, o sea, como algo a lo que tenía que llegar, simplemente fue algo a lo que llegaron. O sea, no era como, no se autodenominaron de que, oye, pues sí, yo quiero emprender, sino fue algo que con lo que estaban haciendo, con los proyectos, por accidente también llegaron en esa categoría. Entonces, algo de lo que yo me he dado cuenta es eso, o sea, simplemente el que ejecutes las ideas, el que los llevas a cabo a la acción, creo que estás en un paso más adelante de emprender que de quedarte solamente en lo que tú tienes, en lo que crees que puedes hacer.
El ser pragmático, el ser práctico y el probar, ¿verdad? Porque nadie te va a decir que va a aprender a la primera.
No, experimentar. Y hoy en día hay muchas facilidades para experimentar muy económicamente. Muchos modelos de negocio que te permiten experimentar y que a veces ni siquiera necesitas tener algo físico, productos físicos, ni stock. O sea, ya todo puede ser bajo demanda, o sea, con páginas gratis. O sea, hay muchas herramientas hoy en día que te permiten experimentar muy fácil y probar diferentes modelos de negocio. Entonces, pues ahí está la mano, no le cuesta a nadie, o sea, es nada más. Y a veces ni siquiera tienes que ser tú la cara, o ni siquiera tienes que ser tú el que vendas. O sea, al final de cuentas tú puedes montar una página y puedes fingir que eres otra persona, el que eres el asesor de ventas o algo. Entonces, digo, yo creo que ya el miedo es distinto, ya es algo más psicológico, es algo más personal, que sí, tienes que hacer mucho trabajo personal, porque no es para todos, también no es un camino para todos. Sí, sí tiene que hacer mucho trabajo de introspección, de porque pues sí te enfrentas a una sociedad que está acostumbrada a algo tradicional. Entonces, aunque ha cambiado la sociedad, ya se está haciendo un poco más la aceptación, pero seguimos siendo una sociedad que todavía ve lo tradicional, ve lo de hacer carrera en empresas, lo de seguir con modelos tradicionales de poner una tienda física y venderle al consumidor directo, verlo a la cara, cuando hoy en día los modelos han cambiado completamente.
Antes de entrar a las preguntas de cierre, ¿dónde te pueden encontrar, Raúl, y qué proyectos tienes ahorita cocinando?
Sí, mira, me pueden encontrar en Raúl Muñoz, en todas las redes sociales. Tenemos LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram, y ya estamos también en TikTok. Estamos explorando en TikTok. Entonces, en todas las redes sociales ahí estamos y compartiendo en diferentes formatos el contenido que estamos compartiendo ahí a la red. Y ahí me pueden encontrar. Ahí mismo yo contesto todos los mensajes y ya cualquier duda, pues también ahí les pongo mi correo y mi celular. Si quieren ver algún tema de podcast, de contenido o algún otro tipo de cosa, también lo podemos ahí estar comunicando por ese medio.
Perfecto. Vámonos con las tres preguntas. ¿Algún libro o contenido que te haya servido para emprender?
Mira, el libro que más recomiendo y que siempre recomiendo es Start with the Why, de Simon Sinek. Empieza por el por qué. Y este libro te habla de cómo los líderes o por qué los líderes realmente se convirtieron en gente influyente y cómo puedes tú construir algo con una ideología tuya. Al final de cuentas, en el emprendimiento, si vas solo, es un poquito más difícil que si vas acompañado de alguien que esté también sumado a tu proyecto. Entonces, este libro lo que te dice es eso. O sea, oye, si hay un porqué que es súper identificable y que lo puedas comunicar, una visión que puedas comunicar muy bien a las personas que se integran a tu equipo y que se las puedas vender, esas personas se van a casar con esa visión y van a ayudarte a construir lo que quieras hacer. Entonces, te habla de eso, entre otros conceptos de ahí que tiene Simon Sinek en temas de liderazgo, en temas de introspección propia, personal. Entonces, está muy variado y siempre lo recomiendo. También su TED Talk que tiene ahí disponible,
gratuita.
Si no quieres leer, ahí está el TED Talk en video. Y también tiene muchos recursos Simon Sinek ahí en sus redes sociales para poder consumir ese tipo de contenido.
Segundo tema, ¿tienes algún hábito, algo que haces constantemente para mantenerte enfocado? Después de la primera temporada de Atrévete a Emprender, nos dimos cuenta que pues, se tenían ciertas, desde correr hasta leer, meditar. ¿Hay algo que hagas tú que sea algo que te permita volver a la base? O sea, el emprendimiento a veces es muy difuso, son muchas ideas, y volver al guay de Simon Sinek.
Fíjate que no sé, la verdad, honestamente no sé si hay algo. A lo mejor sí, inconscientemente lo hago y no me he dado cuenta. Fíjate que voy a hacer un análisis de ver qué hábitos estoy haciendo. Lo que sí es que yo siempre trato de hacer cosas diferentes. O sea, siempre trato de implementar esta máxima de Albert Einstein, que decía que si haces cosas diferentes, los resultados van a ser diferentes. Entonces, yo por eso trato de hacer cosas diferentes. A veces hasta el camino que tomo para llegar a un lugar que siempre, a lo mejor voy seguidamente, lo hago diferente. ¿Por qué? Porque en ese momento puedes ver otras cosas que no te habías dado cuenta, o pasas por el momento exacto donde tenías que ver algo. Entonces yo creo mucho en ese sentido de la casualidad. Entonces, si tú estás en un sitio donde pasa algo, fue por causa de algo y lo tienes que usar a favor de algo. Entonces yo creo que en ese sentido me gusta hacer cosas diferentes, a veces deporte, a veces lectura, a veces ver películas, a veces no hacer nada de plano, compartir tiempo con familia. Entonces hago mucho tipo de cosas, a veces comer saludable, a veces comer chatarra. Entonces, pero bueno, el concepto es ese, de entre más puedas abrirte las posibilidades.
No eres nada lineal.
Entre más puedes abrirte las posibilidades, más también tienes el campo de visión y aumentas tu espectro de lo que tú ya conoces. Entonces también es eso, lo hago para experimentar otras cosas, para conocer más de otros modelos, otros negocios. Entonces trato ahí de variarle un poquito a la rutina, y a lo mejor sí que hay cosas, yo creo que hábitos que hago seguido, me voy a dar la tarea de poder ver cuáles son aquellos que tengo.
Pero de alguna manera esto que dices, aunque no es como un hábito de ir a correr, es algo, o sea, es una habilidad, bueno, un hábito inmerso en tu cotidianidad, porque pues siempre te estás retando y eso pues implica que cada semana dices, bueno, lo hice así, ahora voy a intentarlo hacer de tal manera. Y me parece que es un hábito sin serlo propiamente.
Claro.
Y ya por último, nuestra intención con el podcast es inspirar, y claro que tu historia, como la de todas las personas que hemos entrevistado, son súper inspiradoras. Pero ¿qué consejo le darías a alguien que no se ha decidido emprender en este concepto amplio que tenemos ambos de puede ser escribir un libro, puede ser crear tu empresa, puede ser hacer una fundación, ser voluntario o voluntaria? ¿Qué le dirías? ¿Qué consejo le darías para que pase de estar escuchando a la acción?
Mira, hay un concepto que en tema de startups y emprendimiento se utiliza mucho, y que es el MVP, que es el mínimo producto viable. Y yo siempre digo y sugiero a las personas que, oye, bueno, tú quieres emprender algo, quieres tener un proyecto, ¿cuál es el mínimo viable para llegar a ese proyecto? Oye, por ejemplo, para una persona que quiere ser veterinario a lo mejor, o que quiere emprender en temas de esto, decir, oye, bueno, pues a lo mejor empieza rescatando animales y cuidándolos tú y alimentándolos, que es algo muy mínimo y que no te va a costar, y que eso te va a servir para realmente saber si vas a poder emprender en ese tipo de negocio. Entonces, el que puedas experimentar esa idea que tengas con lo más mínimo posible de acción, no importa que sea una cosa diaria que hagas, que sea ese el proyecto, por así decirlo, con que hagas una cosa diaria y que trabajes tareas con tareas pequeñas, creo que eso te puede llevar a que puedas construir algo más fuerte que si lo haces a lo mejor de un día y que lo dejas. Entonces creo que el que hagas tareas pequeñas, acciones diarias que te puedan llegar a lograr ese objetivo que tú quieres, si es emprender, en este caso, si es emprender, pues que hagas tareas cotidianas que digas, oye, hoy hice esto, hoy le puse el nombre a la página, hoy inventé el logo. No todo tiene que ser tan rápido como el mundo te dice que ya todo tiene que ser rápido y emprende hoy. Pues no, no vas a emprender hoy. ¿Por qué? Porque sí hay un proceso de que para unos es un día, para otros es meses, semanas. Pero lo importante es que mientras tú agarres tracción, ya el tren nunca se para. O sea, es difícil que un tren, ya cuando empiece el movimiento, se detenga. A menos que metas un super freno y truenes ahí algunos fierros. Entonces, mientras agarras la tracción, empieza con esas actividades pequeñas, porque así empieza todo. Así empieza la rueda a girar, así empieza a atraer también muchas cosas. Entonces, si crees en la ley de la atracción, si crees en la ley de la fuerza, pues es esto. O sea, es cómo puedo hacer acciones que me puedan llevar sumadas a esas acciones a un resultado mucho más fuerte y que me vayan a llevar el camino de donde quiera que sea que quieras llegar.
Muchas gracias, Raúl.
No, pues muchas gracias a ti y cualquier cosa ya sabes dónde encontrarme.
Gracias por escucharnos. Síguenos a través de nuestras redes sociales como Atrévete Podcast. Recuerda que cada semana tendremos un nuevo episodio en Spotify.